Mira, voy a platicar un momento nada más sobre la importancia de la respiración, sobre todo en la meditación. Pero es importante distinguir tres tipos de respiraciones. Hay una respiración que se llama abdominal, hay una respiración que se llama pulmonar y hay una respiración que se llama clavicular. Entonces, la respiración natural y perfecta es la respiración abdominal. Entonces, se le ve muy bien a los niños pequeñitos, los bebés, se les desnuda y entonces su estómago hace así. ¿Está bien? Porque aquí ahí está el diafragma y entonces ellos lo que hacen es bajar el diafragma. Ahí están, hacen esto. Esa es la respiración que debe hacerse en meditación. Luego, por ejemplo, los adultos a veces pierden un poco este tipo de respiración y hacen una respiración que se llama pulmonar. Creen que tienen que abrir los pulmones y entonces se respiran. Traten de así. ¿Crees que tienes que inflar el pulmón? El pulmón no lo tienes que inflar. Lo único que tienes que hacer es bajar el diafragma. Si bajas el diafragma, se llena de aire. ¿Ya viste? Entonces, ahorita lo vamos a practicar sentado y luego acostado para que entiendan. Luego, normalmente, en las personas muy mayores, por ejemplo, más ancianas, pues lógicamente los pulmones empiezan a dejar de trabajar, se hacen más duros, ¿no? Menos elásticos. Entonces inician una respiración que se llama clavicular. Entonces a las personas muy viejitas, si ustedes las ven, hacen una respiración así. De milagro no se quedan ahí ahogados. Es un milagro. Porque no entra aire. O sea, nada más están entrando así como que el aire dice, ahí voy, vas para afuera. Ahí voy, vas para afuera. Entonces nada más es acá y para afuera. Acá y para afuera. Ya se ve, pero entonces esto es importante, que en la meditación sí tienes que recuperar, si no lo tienes, tienes que recuperar tu respiración abdominal y entrenarte hasta que suceda. Entonces, si ahorita está sentados, traten de hacer primero, nada más, traten de sacar su panza y meterla. Eso es muy natural y normal. Se la sacan, pongan su mano así para que yo pueda ver. Entonces, metan, sale. Sale, no respiren, nada más saquen su panza, sácala y métela. Sácala, métela. ¿Ya se entendió? Sácala, métela. Al sacarla es como que la hinchas, como que la empujas hacia afuera. Entonces, y luego la metes. Ahora lo tienes que meter con la respiración. Entonces, cuando inhales, haces. Vamos a hacer un sistema de fuelleo. Vamos a hacer como una, como estas para ver. Entonces es. Otra vez. Y luego lo haces más dulce y suave. O sea. ¿Ya se entendió? Esa es una respiración. Si ya la tienes, pero si ya la perdiste un poco, se puede perder con los años. Entonces la debes de ir recuperando. Entonces, la idea es que cuando estás en meditación, si tú te quedas inmóvil y empiezas a respirar con los pulmones y luego clavicularmente, no estás cómodo. Estás con una sensación un tanto de ahogo, como que no te está llegando el aire ni la energía. Entonces, si recuperas esa respiración, es como llenarse. Te vas llenando y sal. Te llenas y sal. ¿Ya ves? No trabajas nunca jamás acá. Así. Esto es como. Hagan este hora, como que pongan su mano así de sus dos pechos, pues. Y entonces. ¿Ya lo vieron cómo está? Entonces usted dice, no, yo no respiro así, no parezco que sabe qué cosa, pero a lo mejor sí, un poco. Entonces, y ya lo anciano que digo, no es lo común, pero si ustedes ven a una persona que está, ya va a morir, por ejemplo, están ustedes cerca, inmediatamente se hace clavicular, y entonces ya se va apagando. Entonces, cuando eso suceda hay que voltear hacia el lado derecho, ¿no? Poner la postura del león tumbado, ¿no? Y hacerle un poquito aquí de sensaciones para que la energía salga por donde debe salir. Pero bueno, eso por si están ustedes presentes. Pero entonces la idea es que ahorita quisiera yo hacer una práctica de meditación que llamamos la postura del cadáver, ya lo dijimos. Es una postura en la que uno no debe dormir, pero yo voy a estar sonando la campana para que eso no suceda. Por si están cansados, se van a querer quedar dormidos. Entonces, tan pronto empieza a oír algún rompido. Voy a traer un basurero que tenemos ahí de metal. No es cierto. Nada más es para que se oiga música bonita. Entonces, si se me bajan mucho, tilín, tilín. ¿Me entiendes? Entonces, ay, esto no me puedo quedar dormido. Entonces, ¿sale? Pero ahí, por favor, traten de hacer solito el ejercicio del estómago. ¿Me entiendes? Como los bebés, el bebé hace su pancita muy bonito, ¿bien? Así.
Entonces, inhalas y sacas la panza. Exhalas y metes la panza.
Sí, exactamente. El fuelle está acá, ¿ves? Entre los pulmones y los intestinos, literalmente hay una tela. Y esa tela, pues, es el diafragma. Ese es el que se mueve. Ese, si yo lo empujo para abajo, entonces, lógicamente, empujo para abajo, empuja los intestinos, sale la panza. Porque le estoy quitando espacio. ¿Ya viste? Meto la panza, sube. Entonces, ¿qué hace? Ahora empuja los pulmones. ¿Ya viste? Y entonces los expulsa el aire. Pero es el fuelleo, es esta tela la que provoca la entrada y salida. Yo no tengo que buscar que entre y salga. Lo que tengo que hacer es que bajo el diafragma y entonces apachura los intestinos, sale el estómago y se va a meter el aire a fuerza. A fuerza. Porque estoy dejando algo que está cerrado, lo abro. ¿Ya vieron? Y luego lo llevo para arriba, o sea, meto la panza, no quiero mover el diafragma, meto la panza y entonces se empuja el diafragma y se expulsa el aire suavemente. Y entonces se empieza a hacer así, ahí está, así trabaja. Esta es mi panza y este es mi diafragma y estoy viendo para allá. Entonces está haciendo así. ¿Ya vieron? Y entonces se recupera esa respiración. Eso es importante porque a la hora de meditar, si el fuelleo es bueno y natural, entonces la conciencia puede entrar muy en calma. Si no, algunas personas a veces sienten un poquito como si tuvieras las narices tapadas, pero no las tienes. Sientes como una sensación incómoda de ahogo en tu meditación. Algunas personas a veces. Y se me siento incómodo, me siento incómodo. Ah, pero es porque no te está entrando bien el aire, no estás incómodo. No te está entrando bien el aire. ¿Sí estamos? Entonces, abdominal, pulmonar, clavicular. Entonces, la que tenemos que tener siempre es la abdominal. Siempre. Todo el día y en todo momento. ¿Sale? Y más en meditación. ¿Listo? Entonces, bueno, sí. Ahora sí, los vamos a acostar. Y pues busquen, señor, las manos a los lados. Postura del cadáver. A los lados. O si quieren, para vigilar un ratito lo que estamos haciendo, las manos sobre el estómago. Así. Pero o a los lados, como sea. Eso es al principio, sobre todo para ver lo que estoy diciendo del estómago. Entonces, ahora lo que van a hacer es una práctica de atención en la cual estoy al 100% relajado, porque la postura sentada, tengo que tener la espalda erecta y la cabeza también erecta sobre el cuerpo, sobre los hombros. Pero en este caso me relajo tan completa y absolutamente y voy a estar atento al cuerpo postrado. Eso es todo, atento al cuerpo acostado. Muy bien. Alguien pregunta, mira, ¿cómo puedo saber cuando mi conciencia se da cuenta de sí misma? ¿Cómo puedo saber que mi conciencia se da cuenta de sí misma? Dándote cuenta de ti mismo. La conciencia se va al interior y me doy cuenta, soy. O sea, si lo tradujeras en una palabra, sería soy. Me doy cuenta de que soy. Entonces, eso se puede hacer de manera natural. Si ustedes ahorita llevan su atención hacia adentro, ustedes saben que ustedes son. Pero hay veces que en meditación o en la vida diaria, repentinamente la luz de la conciencia se mete y entonces aparece un alumbramiento de soy, la palabra, si lo tradujéramos en palabras. Ese es el que estás buscando. ¿Ya viste? El buscador es lo buscado. ¿Ya vieron? El que busca es lo buscado. Entonces, a veces se dice, busca al observador que observa. Entonces, el observador observa. Está observando aquí ahora, el observador observa. Entonces, te dice el maestro, busca al observador que está observando. Entonces, es lo mismo. Llevas la atención y dices, ¿quién está observando en mí? Entonces, lo buscas y dices, pues yo mismo, yo soy el observador. ¿Ya vieron? Pero al hacer el efecto de rebote, no solo observo lo que está afuera y me hago consciente de lo que está afuera, sino que al llevarlo hacia adentro, ahora me hago consciente de que yo soy. Y entonces quiere decir que invertí correctamente la dirección de la observación. Digamos que le hice introspección, la hice implosioné. En vez de que esté alumbrando para afuera, pues alumbró para adentro. ¿Ya se entendió? Y luego ya es muy evidente y siempre me estoy acordando de mí. Al principio lo más evidente es no me estoy acordando de mí. O estoy distraído. Eso es lo que parece al principio. Estoy viviendo en la vida diaria, estoy conviviendo, trabajando, estoy con la familia. Y de repente digo, estaba yo perdido y dormido. ¿Ya vieron? Y entonces, y ese acto, nada más de decir eso, inmediatamente me acuerdo de mí. Y ya, el proceso está dado. ¿Lo reconoce alguno acá? ¿Sí lo reconocen? Ahí está, es muy fácil. Entonces, llegará el momento en que, aunque alguien, lo más difícil en el proceso del despertar es utilizar simultáneamente el estado despierto y la mente. Por ejemplo, platicar con un tercero. Entonces, cuando la gente platica con un tercero, inmediatamente se duerme. Y no sabe ni por qué. Pues yo digo, ¿por qué estoy platicando y escuchando? ¿Ya vieron? Pero llega un momento en la madurez del despertar que una parte de la conciencia está dirigida en mí. Y aparte, puedo usar la mente. Pero no me olvido. ¿Ya vieron? Esa es una maduración posterior. Usar la mente, estar. Porque al principio es o estoy despierto o estoy pensando. Si estoy pensando normalmente, como conversando con un amigo o algo, me olvido. Si lo reconocen un poco, entonces pienso que toda la vida va a ser un problema, porque o estoy despierto o estoy pensando. ¿Y qué, no voy a pensar con nadie? Si me dicen, ¿cómo estás? ¿Qué le dije? ¿Le hago así? ¡Chóbole! No puedo hablar, porque entonces ya me quedo bien dormido. No. Como dicen por ahí, no temáis. Lo único que debe pasar es que madura la idea y puedo estar atento, puedo conversar, y una parte de mí siempre se está acordando de sí mismo. Ya no te puedes olvidar de ti mismo. ¿Está bien? Puedo conversar, platicar, tengo la sensación de mi cuerpo, de mi interior y de mi propio ser. Pero es una maduración posterior. Al principio parece que tengo que estar en un lado o en el otro, y es una batalla, ¿entiendes? Porque en el donde se conoce muy bien, lo platiqué con alguno de ustedes, es en el trabajo cotidiano, en las empresas o donde trabajes, todos están pensando. Nadie está así contemplativo, porque entonces a este no le van a sacar el cheque en el fin de semana. Está perdido, no piensa, no hace nada. No es que estoy despierto, bueno, qué bueno. Aquí a nadie le han pagado por estar despierto. Solo pagan si haces cositas, ¿no? Tienes que hacer cositas. ¿No haces cositas? Cositas, pensar. ¿No haces cositas? Ok, está bien. Oye, Milana, no. Eso no va a suceder. Entonces, ¿ya vieron? Está complicado. Y sin las empresas, y luego, hemos dicho, hay trabajos más permisibles. Por ejemplo, que puedes, no sé, vamos a suponer que estoy en un restaurante y hay trabajo. Bueno, a lo mejor puedo estar un poco más en la conciencia y platicando, pero hay empresas que, ¿saben?
Todo.
La pantalla. Y entonces, y miles de datos de todo, y todo tiene que funcionar, y todo tiene mails de ida, de vuelta, y revisiones, y ¿ya vieron? Es un asunto. Entonces, ¿verdad? Es un asunto que no está tan fácil, pero se puede. Lo único que les quiero decir es, se puede.
puedes estar despierto y usar tu mente, platicar con la gente y trabajar incluso. Y no te vas a olvidar de ti, vas a estar despierto. ¿Ya viste? Cada vez te va a gustar menos trabajar. Pero eso es aparte. Eso. Como que no gusta, ¿me entienden? Pero pues, ¿qué hacemos? Ni modo, por eso le pagan a uno, ¿no? Si gustara tanto, no.
No gustaría. No, no gusta.
Pagan porque no gusta tanto. Luego dice la misma persona que preguntó, dice, el mundo exterior a mi cuerpo forma también parte del primer piso. Por supuesto que sí. El primer piso es lo físico. Y en el reino físico, que llamamos físico, está mi cuerpo. ¿Ya vieron? Voy a decir algo, pero no quiero entrar en detalles, ¿entienden? Pero nada más voy a explicar estos tres pisos, cómo el ser experimenta estos tres pisos, pero sin entrar en mucho detalle. Cuando el ser experimenta, está experimentando el piso uno, en el piso uno para experimentarlo necesitas cuerpo y forma. Es decir, necesitas este cuerpo y necesitas esta, una forma, el cuerpo tiene una forma. Fíjense bien, y entonces puedo experimentar el primer piso. Bien, si experimento el segundo piso, entonces en el segundo piso hay forma, pero no cuerpo. Quiere decir, se asemeja más a un reino en el que tú, por ejemplo, si cierras los ojos e imaginas algo, es un reino de la mente, el piso 2. Entonces cierro mis ojos e imagino este escenario, lo que sea. Entonces hay formas, pero no hay cuerpos, es una forma mental. ¿Ya vieron? Y esas formas mentales en el segundo piso hay desde muy concretas, parecidas a estas, estos cuerpos y estos objetos que hay acá, hasta muy abstractos. Entonces, seres que están en el segundo piso pueden ser muy concretos, o sea, sí, pueden aparecer sus formas muy concretas, muy delineadas, o pueden ser cada vez más abstractos. Hasta parecido llamas vivientes, llamas de fuego viviente. ¿Ya vieron? Cuerpos de luz, pues. Ese es el. Entonces, hubo forma, pero no cuerpo. Ok. Y en el tercer piso, hay noticias. No hay ni cuerpo, ni hay formas. Hay pura conciencia. Eso sí es muy. Para entender lo que está ahí, la persona tendría que vivirlo, porque desde el punto de vista físico es muy extraño. Te voy a poner un ejemplo. Sin penetrar en el tema. Imagínate que estás con dos. Y uno está a tu izquierda y otro está a tu derecha. Pero no tienen cuerpo. Y no hay formas. Entonces, ¿cómo está mi izquierda y cómo está mi derecha? Si no hay cuerpos ni formas. Pero uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Y tú sabes que eres un ser y que él es un ser y el otro es un ser. Pero luego, si él te quiere comunicar algo, inmediatamente proyecta todos sus pensamientos de golpe y rápidamente, no de que te voy a echar un verbo así como de, ya me entendieron, de tres horas, no, todo entra, la información de en el instante mismo. Pero ¿cómo es que se transmitieron ideas si no hay boca que lo transmita? Porque yo estoy usando la boca, ¿ya me entiendo? Es lo que ustedes entenderían como telepatía, algo parecido. Es un reino que es bastante incompatible, bueno, bastante poco comprensible para el ser humano. Parece algo muy extraño, porque resulta que hay seres, pero no hay formas y no hay cuerpos. Pero no hay ninguna confusión. Uno está junto a mí y el otro está también junto a mí. Pero no hay formas. No hay tampoco piso. No hay techo. No hay nada. Hay puro conciencia de ser.
Luz.
No hay formas. Luz. No hay luz. Es pura conciencia. Entonces, la luz está en segundo y primer piso. Entonces, es pura conciencia. ¿Ya vieron? Entonces, es bastante irreconciliable. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto? El mundo exterior, dice, de mi cuerpo, ¿también forma parte del primer piso? Sí. O sea, tu cuerpo y todo lo físico que puedes percibir está acá. Pero la conciencia solo lo puede experimentar teniendo cuerpo y forma. El piso 2... tú lo puedes experimentar. Imagina que es cuando tú imaginas. Si tú cierras tus ojos y tuvieras una gran imaginación, habría formas que tú creas con tu mente. Pero ¿dónde están sus cuerpos? No hay cuerpos, pero hay formas. ¿Ya vieron? Y el tercero entonces es pura conciencia. ¿Ya vieron? Pero ese es el tercero. Pero hay seres hay uno a mi izquierda y uno a mi derecha. Pero es extraño, porque si no hay forma, ¿dónde está? Pues no lo sé, pero yo lo sé. Yo sé que él está aquí y el otro está aquí. Y sé que nos podemos comunicar perfectamente. Pero son muchos seres todavía. Pero esos seres, eso sí, si se pasan al penthouse, pues, se hacen uno. ¿Ya entendieron? Por eso se habla de chispas divinas. Los seres, el espíritu humano somos como chispas, porque hay muchas chispas en el tercer piso, ¿no? Pero al entrar al penthouse, ya no. Ya esa chispa se fundió con el absoluto, sí, más o menos. Eso explicarlo, si el tercero está pelón, el cuarto está hiperpelón. Entonces, entonces ese mejor no lo explicamos, pero ya se entendió más o menos la pregunta. A ver, esa es la primera. Dice, el desapego a todos y a todas las cosas depende de la madurez del alma o del espíritu. El desapego es un resultado del crecimiento espiritual, pero es sustituido por el amor. O sea, la gente entiende que si no hay apego, no hay nada. Como que este me vale, ¿entienden? Como no siento apego, no tiene importancia para mí, si vive, muere, le va bien, le va mal, me es exactamente lo mismo. Eso más o menos entendemos por desapego, porque no siento. ¿Ya vieron? Con un hijo, por ejemplo, los que tenemos hijos acá, entonces sabes que hay un hilo poderoso. Entonces lo que él siente, lo que él vive, hay un hilo. Entonces, el desapego y la madurez espiritual sí están ligados. No se siente un apego, pero sí se siente un amor incondicional y se siente un anhelo de mitigar el sufrimiento de los seres y cosas por el estilo, ¿sí se entiende? El apego está muy en relación a lo conocido. Entonces yo me apego, en el ejemplo que estoy dando, a mi hijo, pero el hijo del vecino, espero que le vaya bien, pero no siento nada. Oye, se fue a vivir a Alemania. Bueno, gracias por participar, ya no lo voy a ver nunca más, no pasó nada. Pero qué tal si de repente se va tu hijo y dices, ay caray, pues luego el WhatsApp, o a ver cómo le hacemos para que no se rompa. Sí.
¿Es un amor universal o es condicional, todavía es mi hijo, pues un poquito más, o es parejo?
Hay un amor por lo cercano, como ser humano que somos, digamos, pero hay un amor universal. Hay un amor universal y, sin embargo, simultáneamente lo conocido, pues tienes un aprecio particular porque es lo cercano. Pero sí se empieza a, ¿cómo decirte? Tienes un hijo y tú lo amas, no sé si tengas hijos, tienes hijos. Bueno, todos sabemos los que tenemos hijos lo que se siente, vamos a decir, el amor que se experimenta. Pero cuando crece ese amor universal, hay un amor muy parecido por el hijo del vecino que estoy diciendo, aunque no lo conozca, o amigos de tus hijos. Ya se está como extendiendo, ¿sí? ¿Sí me entienden? Pero lógicamente tu hijo es tu hijo, y entonces tienes alguna cercanía especial, vamos a decir. Pero yo diría que el amor se ha expandido. Eso es lo que podría decir. Cuando está contraído en los míos, ¿no? En los mis cercanos, pues lo que dije del vecino, ¿no? Ya se fue a Alemania, pues no digo que le vaya bien, pero no sentí nada. Si se va mi hijo, a lo mejor se siento gacho, ¿no? Bueno, quiero tener un contacto. Pero el amor se va extendiendo y no hay apego, pero sí hay el deseo del bien común, o sea, de que no sufra nadie. ¿Sí? Entonces parece que el amor se está extendiendo, se está haciendo universal y se hace hacia todas las criaturas que sienten. ¿Ya vieron? Le traducen por sintiente, pero esa palabra ni existe siquiera, pero es por todos los seres que existen, que sienten, ¿no? Aquel que siente puede sentir dolor y sufrimiento, ya lo platiqué en una ocasión, ¿no? El dolor es físico, el sufrimiento es psicológico. Entonces, la verdad del amor del que te estoy hablando, no le gusta ni el dolor físico, no, sabe que lo hay, pero no le gusta darlo, ni el dolor físico, ni el menos el dolor psicológico, ¿no? Entonces, es como un hermanarse con todo. El amor se ha expandido y se hace incondicional. Incondicional es importante la palabra porque no está bajo la óptica de las condiciones. ¿Ya vieron? Eso es importante. Te amo. Si me amas, primero. Pero si te portas, mira, ya te voy a poner la lista de este tamaño. ¿Así? ¿Ya la viste? Puras líneas, no van a pensar que está en blanco. Si esto lo cumples, entonces te amo. Eso es incondicional, es un amor condicionado. Son 300 puntos. Entonces dices, no, pues este cuate de plano, no. Entonces el amor se hace incondicional, te dejan libertad de que seas y te manifiestes como tú prefieras. Te sigo amando. A lo mejor sé que estás actuando de alguna manera mal o que te va a ir mal o, bueno, vas a sufrir como resultado de tus actos, pero bueno, te sigo amando igual. ¿Sí se entiende? Es incondicional, esa es la palabra exacta. No hay condiciones para dar el amor. Se da. Entonces ahí está el de esta persona. A ver, dice, cuando medito, siento en mi coronilla una sensación como frío, aquí en la coronilla, o siento que se abre, como si una antena se conectara al cielo. Entonces, esto es mucho, mucho, muy común. Y se presenta más rápidamente cuando las personas hacen prácticas energéticas. ¿Ya vieron? Porque la práctica energética lo que está buscando finalmente es que se llama fuego sagrado, o así está en todo el cuerpo, pero principalmente está en la base del tronco. Tiene que ver con la reproducción de la especie, digamos, con la sexualidad, pues. Entonces, ese fuego, de alguna manera, busca regresar a su origen, y su origen está hacia arriba y afuera de la cabeza. ¿Ya vieron? El ser humano, literalmente, está conectado hacia arriba con una fuente divina. Y si esa fuente divina se corta, te caerías como un títere al cual le han cortado los hilos. ¿Ya viste? Tú piensas que vives porque la vida está dentro. Dices, no, pues aquí yo como que sientes la fortaleza en tus músculos. Pero la vida la estás recibiendo de lo alto. Entonces, el trabajo está en abrir más y más este conducto para que la información, ¿ya vieron?, desde la parte superior descienda. Entonces, todas las tradiciones explican esto. El cristianismo, por ejemplo, explican como la presencia del espíritu arriba y afuera de la cabeza. Así conocen, todos lo conocemos eso muy bien, ¿no? Él llegó y se posó y dijo, él es mi hijo bien amado, en él tengo mis complacencias. Es decir, una presencia divina que literalmente está más lejos contra menos consciente de ello eres. Si eres cada vez más consciente de ello, más se va acercando, así literal. Entonces puede posar bastante cerca de las personas y entonces y tiene una fuente de comunicación y de hecho anclado en el corazón, ¿okay? Uh-huh. Y entonces ancla todo, lógico. Entonces, una persona que experimenta esto quiere decir que derivado de su trabajo, de su despertar espiritual y de su práctica de energía, ¿no? Acuérdense que si tú haces prácticas energéticas, vas a alterar tu conciencia, se va a ir despertando. Pero viceversa también, si nada más haces prácticas de conciencia, también tu energía se va despertando y alterando. Y cuando la energía despierta, busca regresar a su origen. Y literalmente regresa por la coronilla hacia arriba y afuera, ¿no? Entonces esa presencia, a veces le llaman el padre, ¿entiende? En ciertas terminologías se le llama el padre, en arriba y afuera de la cabeza, en la base del tronco se llama la madre, porque es la energía que crea continuamente, ¿no? A través de la sexualidad, creamos, nos manifestamos más adelante en la existencia a través de la madre, como la madre dadora de vida, vamos a decir. Pero cuando alguien quiere regresar al padre, que es lo que está haciendo al querer despertar finalmente, digamos que de la coronilla para arriba está el penthouse, ya para más o menos. Y de aquí, más o menos aquí, está entonces el ¿qué? Tercer piso. ¿Está bien? Y luego el segundo y el primero de aquí para abajo. Este de aquí, especial, tiene mucho que ver con la mente y la palabra hablada, y la palabra hablada tiene que ver con la mente. Los centros, ya saben, clásicos que todos conocemos. Ya ver, entonces, la idea es que cuando la persona ya empieza a despertar, su energía de vida, de la madre, su energía manifestada en la existencia, busca regresar hacia arriba y afuera de la cabeza. ¿Ya ver? Y entonces este conducto se empieza a hacer, se le dice centésima o millonésima parte del grueso de la una tela de la araña. Se le llama la abertura de Brahman. Pero si más energía y más despertar hay de parte de la persona, más pide el descenso de la luz, que descienda o que suba hacia arriba, ese conducto se va haciendo cada vez más gruesecito. Entonces vamos a imaginar que se convierte en un popote. Porque así lo vas a sentir, o sea, tú lo vas a saber de qué tamaño está. Y si sigues, más o se, acá. Pero si sigues, ¿ya vieron? Y si sigues, se hace entonces un pilar de luz. Si ese pilar de luz queda bien instaurado y de cualidad del cristal, se le llama perfecta forma encarnada de la divinidad. ¿Ok? Entonces quiere decir que ahora no hay separación entre la trascendencia y la existencia, como si la existencia estuviera de tu coronilla para abajo, ¿ves? Los bebés nacen y te hay que cerrarles bien el cráneo para que tengan su experiencia de vida humana. Tienes que hacer que se olviden de su, que no tengan tanto recuerdo del divino origen, de los planos espirituales, pues no se cierra la coronilla, ¿ya vieron? Con el trabajo de energía sí sucede, pero no pasa nada. Puede el cráneo en ocasiones puede tronar tantito. Está como tronando, así literal, ¿Saben la fuerza para que el cráneo truene? Entonces así. Pero afortunadamente no se siente así como muy feo. Entonces, no, porque es eso, esto que estoy diciendo es en el cráneo en particular. Pero bueno, se va haciendo el conducto y entonces esto es una extraordinaria noticia porque la persona ya se está conectando, se está alineando, ¿ya vieron? Entonces está empezando a culminar la creación de su cuerpo de luz, ¿ya vieron? En honor a la verdad. En la terminología de los chakras es muy pobre en contenido, porque entonces habla del sexto chakra, del séptimo, y así una flor destellante de mil pétalos, ¿no? Y un chakra acá, pero bueno, la iconografía de los dibujos es muy pobre. Realmente la palabra justa es, al triunfador se le dará una corona de gloria, de gloria. Entonces, quiere decir que todo el fuego y toda el ascenso del fuego empieza a construir una corona de gloria. Por cada parte de tu cerebro físico corresponde con niveles de energía, ¿ya vieron? Entonces la persona podrá empezar a sentir en ocasiones lo que se llama diadema, y de ahí sale todo el asunto de princesas y todo, que le ponemos la diadema a la princesita, la princesa. Entonces puede sentir la persona que está saliendo como un haz de luz, haces de luz, pero en forma de diadema, ¿ya vieron? Ese es bastante común, y es bastante común el de aquí, desde aquí hasta acá, entonces salen, pero la persona lo sabe evidentemente que está sucediendo, ¿ya vieron? Entonces va construyendo algo extraordinario, una corona de gloria, porque ahí vas a experimentar la gloria, entonces se necesita una corona para que puedas experimentar en conciencia ya la divinidad. Entonces hasta ahí la cosa. Hay por ejemplo el Moisés. ¿Quién conoce el Moisés de Miguel Ángel? Bueno, es muy famoso esta escultura, y si se fijan, porque deriva de la escritura, entonces tiene dos cuernos, pero son haces de luz, no son de toro, ¿entienden? Son haces de luz, y entonces también la persona de repente empieza a experimentar que se le sale. ¿Ok? La cosa es que dice, ahora sí me estoy desarmando, como dicen por ahí. Porque ya se empieza a hacer una corona de gloria. Y entonces, todo parece inocente, ¿entienden? Hagan su pránica. Ah, qué padre, ya me siento mejor. Y entonces, pero y empieza a hacer su trabajo, ¿me entiendes? Y entonces se culmina el vestido de bodas, ¿se acuerdan? También en términos cristianos, cuando se dice, dime cómo es el reino. Y dice, bueno, es que el reino es como una fiesta que el Señor da y llama entonces como una boda, pero entonces llama a todo el pueblo, pero hay un solo requisito para llegar y poder entrar, ir vestido con vestido de boda, de gala, pues. Entonces tienes que llegar con tu cuerpo de luz como Dios manda. Entonces, y por eso dice, entra uno que no iba vestido de bodas y le dice, ¿tú qué haces acá? No, pues vengo a la boda. No. Tienes que estar vestido de bodas. Sal donde trillan los dientes. ¿Ya ven? O sea, no puedes estar acá. Estás invitado, pero tienes que tener tu cuerpo de luz. Cuerpos de luz se llama cuerpos puros de luz. Entonces el proceso, tú dices, ¿cómo se construye? Es muy fácil. La persona carga un poco su energía, la energía de la base se prende y va, tú dirías, transfigurándote continuamente en luz. ¿Ya bien? Entonces, todas las experiencias que le estoy diciendo las van a vivir. Entonces vas a decir, es que sí es verdad lo que le están diciendo. Se siente un tubo. ¿Ya vieron? Y así todo lo que he venido diciendo y mucho más. Entonces por eso se habla de corona de gloria. Y el equivalente es como una corona de los reyes, vamos a decir. Entonces esta es definitivamente buena noticia que suceda. En el proceso, la verdad es que a veces el fuego ascendente mueve al cuerpo en meditación. ¿Alguien de aquí ha experimentado eso? Con su mano me dice. En meditación, la energía mueve al cuerpo en meditación. Así.
Ah, yo de repente.
A ver, o sea, ¿sí? ¿Algo? O sea, sí. A ver, tú.
O sea, no es oscilatorio, pero de repente, como que.
¿Así?
Como que, sí, como que me mueve y me.
Te chicotea.
Y estoy perfectamente despierta. O sea, no como que me estoy durmiendo, estoy perfectamente despierta.
No, sí. Sí, no es, no es el desvanecimiento del sueño. No. No es eso.
No.
No vayas a confundir, ¿no?
No.
Ya se me está moviendo la energía. No,
pero sí siento.
Sí, lo sé. Sé lo que me estás diciendo. Y es eso. Entonces, es para que lo sepan, es bastante común que la persona empiece a hacer sus prácticas energéticas, que yo llamé yoga de energía, ¿no? Y las empieza a hacer. Y entonces, de repente, en meditación, puede empezar a sentir algunos movimientos. Es decir, yo no me muevo, es él el que se mueve en mí y me guía en medio de la oscuridad. Entonces se empieza a sentir, y a veces más, a veces la cabeza, a veces no, pero pues, sí es bastante, bastante común que suceda. Entonces eso, la gente se espanta, porque dice, yo no lo estoy haciendo. Siempre los movimientos de tu cuerpo tú los ordenas, ¿no? Claro. A no ser que tengas el mal de San Vito.
O de repente me siento como si fuera una brújula, como que empiezo a meditar así y algo me hace como...
Ah, sí.
Para allá. Mm-hmm. Hasta que no encuentro como el centro. Yo no sé.
Ah, pues orientación.
Norte, sureste, oeste. Pues de repente sí es... No, ahí no. No. O sea, como que...
Bueno, pues eso te está alineando. Sí, te estás alineando con algo en especial de la energía exterior. Pero lo que yo estoy diciendo es algo interno también que hace... Es muy común miren. Círculo. ¿Ya? ¿Alguien lo ha sentido? ¿Ve? Luego hacia la derecha. ¿Sí?
A mí me ha pasado que a veces la cabeza se me mueve muy fuerte. Siento que se me tiembla el cuerpo mucho. Y la exacto, sí.
Es que chicotea, hace el sistema de chicote empieza abajo y va hacia arriba. Entonces, hace esto, mira.
Exacto, algo así me...
Entonces, ay Dios. Sí. Ay. Mejor le vamos a parar a la meditación. A veces eso es cuando uno empieza, eso no pasa nada. Es así como...
Exacto.
¿No? Está bien. Entonces hasta dices pero entonces uno tranquilo, uno más relajadito, y entonces la energía
y luego sin... Sí, el cuerpo sí constantemente se mueve suave para adelante, para atrás,
sí
algo entonces, así, sí.
Eso quiere decir que el fuego sagrado se ha despertado y se ha puesto en actividad, ¿no? Entonces las técnicas para despertar el fuego sagrado pueden ser prácticas de tantra, pero también las prácticas respiratorias. Cuando la gente hace prácticas respiratorias mete una cantidad de energía de solar que viene del sol, carga de energía la atmósfera, entonces se mete hacia adentro y eso prende, activa el fuego. y entonces la persona se va moviendo y todo, ¿no? Y luego empieza a sentir lo que estoy diciendo, que la energía sale de una manera, sale de otra. Entonces siempre conviene estar cerca de gentes que hayan tenido la experiencia antes y que vayan, que conozcan lo que va pasando, porque si, estando muy solo parece es como algo raro, como esto que me está pasando, porque me voy a chicotear si no tengo quién sabe, ¿no? Pero eso es bueno, te hace así desde abajo, así.
Sí, exacto.
¿Ya viste? Exacto. Entonces hace así, ¡fum! Exacto. Sale. Entonces está abriendo la ruta, está abriendo. Exacto. Y abriendo.
Después siento también mucho aquí en toda la cabeza, como algo caminando.
Exacto. Ah, eso como hormiguita. Raro,
algo así, sí, exacto, sí. Hormiguita, sí. Bueno, por todo. Eso. A veces, como si algo te estuviera acariciando por aquí, no sé.
Sí, no sé. Está la energía masajeando por ahí.
Algo así, sí.
A veces también la energía sube y entonces se siente por dentro del cerebro.
Exacto.
Que está como verdaderamente, exacto, como una mano que sería como invisible haciendo como... ¿Sí? Eso
hace igualito. ¿Ves? Igualito.
¿Eh? Entonces todo eso son buenas noticias, no son malas. Y luego empezar a buscar salir. Porque tú eres una compactación. Entonces si se descompacta, y esa compactación tú le llamas mi cerebro, mi sistema nervioso, mis glándulas endocrinas, ¿ya vieron? Y todo lo demás, tus órganos. Pero ¿qué pasa si eso se va descompactando? Entonces, ¿cuál es su réplica? Por eso cuando la gente dice, no, es que voy a despertar la pineal y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si eso se activa? Entonces va a generar una radiación de luz, una radiación literal, no imaginaria. ¿Ya vieron? Entonces eso es lo que va a suceder. Entonces, bueno, todo esto alrededor de que si sientes un tubo, un pequeño tubo, y te alinea, a veces te pone muy derechito, a veces puedes sentir que te jalan hacia arriba, ¿no? También puede sentirse, a veces la energía sale y se va mucho hacia arriba, mucho de la energía se va hacia arriba y crea un sistema. ¿Cómo se llaman los globos que los calientas y suben? Aerostático.
Aerostático.
Globo de Cantoya. Entonces, uno se termina, la energía se sale hacia afuera y es como si estuviera afuera, pero enorme. Y como si tú fueras la canastilla. ¿Ya viste? La canasta. Y entonces toda la energía se subió de momento hacia allá afuera. Entonces, casi dices, mi maestro decía, pero era una broma, decía, llegará el momento en que no gastarán las suelas de sus zapatos. Pues ahí vas como que rozándola más. Entonces, porque te está jalando hacia arriba y es se siente muy, pero lo que estoy diciendo es muy literal. Entonces, bueno, buenísimo. Esto buenísimo. Este que me... Dice, ¿cuál es la importancia o el papel del sexo o hacer el amor en el camino de la meditación? Bueno, la sexualidad sagrada es lo más importante de todo. Entonces, pero la sexualidad sagrada puede hacerse en pareja, como se conoce, porque estaba diciendo hacer el amor, ¿no? Puede hacerse en pareja, pero también... La sexualidad sagrada se lleva a cabo con un trabajo, por ejemplo, devocional. Cuando tú haces un trabajo devocional, estás llevando tu energía al objeto de tu amor. Y entonces estarías haciendo una especie de activación de ese fuego sagrado. Pero el trabajo de la sexualidad sagrada es lo más poderoso. ¿Ya vieron? Por eso el Kulanava Tantra es uno de los textos más importantes en relación a la sexualidad. Entonces dice... El kula, que es el Kulanava, es la práctica del kaula y del kula. Entonces, dice, es entonces la enseñanza que se asemeja a la pata de la huella de un elefante, supera por su tamaño e importancia a todas las huellas de los demás animales. Entonces, así como la pata del elefante es la huella que es más grande que todas las huellas pequeñitas de pajaritos u otros animales, entonces, en todas las prácticas espirituales, la sexualidad sagrada o el camino del Tantra es lo más importante porque es una activación rápida y directa del fuego sagrado. ¿Ya vieron? Entonces se considera en altísima estima. Se considera que debe ser entre nobles. ¿Se acuerdan que hablamos de los nobles? Porque un hombre común y ordinario, cuando prende su fuego sagrado, puede detonar en él mucha cantidad de celos, apego. Empezó disque haciendo tantra y terminó hecho un enredo todo. ¿Ya me entendieron? Se apegó, se celó, se enredó, se peleó y dices, bueno, ¿y el tantra? No, pues ya no me acuerdo ni qué. ¿Qué íbamos a hacer tantra? Entonces el tantra realmente se hace entre nobles. ¿Entienden? Y por eso y hay varios niveles de esto. Y he distinguido bien la palabra en el pasado, la palabra consorte y cónyuge. Los que están aquí, alguno de ustedes a lo mejor lo han escuchado, pero la palabra cónyuge quiere decir atado al mismo yugo. Entonces a las bestias y bueyes de carga se les amarra, ¿ya vieron?
Sí.
A un yunque. Y entonces harán la tierra. Entonces la palabra cónyuge quiere decir el esfuerzo humano que hace un hombre y una mujer por acuerdo mutuo para labrar el camino de la vida, ¿no? Para crear una vida, crearse una familia, crear un camino. Entonces se llama cónyuge, atados al mismo yugo, en el sentido de labrar la tierra, en el sentido de construirse una familia y un patrimonio, cosas por el estilo. Pero del otro lado está consorte. Y entonces la consorte viene de sorte y suerte. Con es igual, la misma. Con. Entonces, compartir la misma suerte. Entonces los consortes que se unen con finalidad espiritual están buscando compartir la misma suerte. ¿Y qué suerte comparten? El que al juntarse y hacer prácticas de sexualidad sagrada estarían buscando lograr la misma suerte, o sea, tener la misma experiencia que culminaría con fundirse con Brahman. ¿Ya vieron? Entonces, en el trabajo de la sexualidad sagrada, vamos a decir, si pusieras, ¿cuál sería el de 10 romano, romano y romano y hiperromano? Querría decir que en un acto mismo, en un momento dado, ambos, a través de esta práctica, vamos a decir, experimentarán simultáneamente el ingreso a Brahman. Pero eso le ronca. Eso no está tan fácil. Pero te das cuenta. Qué cosa tan extraordinaria. Pero en fin, eso es relacionado con esta pregunta. Es lo más importante. Y en honor a la verdad, lo más rápido. Por eso yo lo tengo contemplado en las prácticas, ustedes saben, de yoga de energía. Entonces puse ahí prácticas solitarias en frío, ¿no? Para que la persona pueda levantar su fuego. Luego vienen las prácticas en caliente solitarias. Entonces, y luego vienen las prácticas en pareja. Entonces la persona, según su preferencia, su gusto, lo que él desea hacer con, pero debe de hacer alguna. O en frío. En frío, pues está claro, no se calienta la energía. Nada más se hacen ciertas contracciones en la base del tronco para que la energía vaya subiendo, pero está en frío, no se siente nada. ¿Ya vieron? Entonces se asemeja al ascenso de del agua con una con un pozo. ¿Ven el pozo que tiene? ¿Cómo se llaman esas? Una bombita de esas. Pues cada contracción que se va haciendo de la base del tronco sería como pues un poquito de agua que sube, como un chisguete de agua. Psst, psst, psst. Entonces cada contracción está levantando el fuego en frío. Luego, si se le calienta la energía, le pasa lo mismo que al agua caliente. Se convierte en vapor. Y entonces el vapor sube solito. Ese está más ardiente. Algunos de ustedes ya me han informado que esa es una energía con la que ya es de otra calidad. Tienes que tenerle más cuidado. ¿Ya vieron? Porque es más fuerte. La otra está como poquita de agua subiendo, en el ejemplo que doy. Pero si tú calientas algo y lo subes a presión, entonces ya conocen, ya se siente la energía que sube. Eso es práctica solitaria, frío y caliente. Y luego de ahí, normalmente los que van a hacer práctica en pareja, entonces hacen práctica en solitario para conocerse bien y entrenarse bien. ¿Ya? Y después hacen su práctica de pareja. Entonces, es una práctica importantísima, hermosa, y uno sería altísimamente bendecido si llega a conocer una hermosa consorte o hermoso consorte. Si es que es mujer, un hermoso consorte, entonces estaría bendecido, ¿no? Porque no está nada fácil. ¿Ya vieron? Alrededor de la sexualidad hay miles de, ¿cómo llamar? Tabús, ¿no? Y cosas por el estilo. Es muy complejo. Si tú quieres controlar a alguien, controla su sexo. Ahí sí lo controlas. Entonces, por eso hay prohibiciones y hay cosas para que no se levante. ¿Ya vieron? Pero la sexualidad, una vez que se empieza a despertar bien, el fuego sagrado de la madre empieza. Entonces se dicen, piensen en los artistas. Cuando al artista se le baja la batería, ya no se le ocurre ni una casita que dibujar. Se supone que es el pintor de estrella, ¿me entiendes? Y su creatividad ya se fue a la lona. ¿Qué tiene que hacer? Tienes que buscar una musa. Aunque no, aunque sea nomás por fotografía, porque la musa, en cuanto la ves, como que, ay, 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 te inspira, es una musa, es una diosa, es una amante que a lo mejor ni la conoces, pero y entonces inmediatamente el fuego se levanta, ¿y qué pasa? Te brotan todas las hermosas y pintas cuadros que da gusto, y entonces recuperas tu creatividad. Fíjense, esto es bien importante lo que estoy diciendo. El arte, partes del cerebro que tienen que ver con la creatividad artística, en la música, en la pintura, en la arquitectura, todas las disciplinas del arte necesitan rebosar de energía para que esas partes del cerebro se activen y crea genios, verdaderos genios en el arte, en la música, en todo. Pero no crean que tienen el cerebro apagado. Lo tienen prendido, por una u otra razón, por nacieron así, pero si se les baja, luego tienen que estar inspirados. Luego entonces se dice, este fuego es tan poderoso que puede convertir a un hombre común y corriente en un genio en pocos años. En otras disciplinas del saber humano, en la comprensión científica, porque está subiendo y está prendiendo el cerebro. Entonces pasa el tiempo y dices, es que ahora comprendo muchísimas cosas que antes. Veo más, no sabes cómo, pero veo más de lo que veía antes. Me doy cuenta de más cosas, entiendo más todo. Entonces, ha creado un genio. ¿Ya vieron? Y finalmente también, entonces, puede crear a un hombre espiritualmente de talla monumental, que comparado con el hombre ordinario es un gigante. ¿Sí se entiende? O sea, en honor a la verdad, debo decirles que hombres, vamos a decir, como un Buda, vamos a decir. Bueno, lo he explicado así para que lo entiendan bien. Buda tenía un primo. ¿Conocen ustedes al primo? Nadie lo conoce. ¿Cómo se llamaba? No sé. Pues seguro tenía alguno, ¿no? Pues debe de tener un primo. O un hermano, pues, o lo que sea. ¿Qué pasó? Tú sigues enterado de lo que dijo un señor hace 2500 años. Y la humanidad se ha nutrido extraordinariamente de todo lo que ese hombre ha aportado a la humanidad. Uno solo despierto. ¿Ya vieron? Para que vean lo importante que es lo que estoy diciendo. Ahora imagínense, ¿se dan cuenta? Y el primo, pues ese.
Nadie lo conoce.
No, pues era buena gente. Era buena. Bueno, digamos que era como cualquiera de nosotros, una persona, pero nadie se acuerda de él, porque el otro dijo cosas que verdaderamente cambiaron el mundo, cambiaron el rumbo de las cosas. Y también ha habido hombres que cambian el rumbo de las cosas en el arte y también en la ciencia y en todas las disciplinas del saber humano. ¿Ya vieron? Cambian las cosas. Ahora, imagínate que pudieras, esos son mis planes, que pudieras crecer a esos budas en maceta, así como este niño que está aquí, que puedas crecer a los niños e ir llevándolos por el camino del despertar y a adultos, lógicamente, también lo que estamos hablando del fuego sagrado, etcétera, y que pudieras tenerlos por miles. ¿Sabes lo que sería una humanidad así? No. O sea, nos vamos de acá. Claro. Ya, ¿para qué más ya, que la verdad? Nos vamos. Pero estás despertando la conciencia. ¿Ya viste? son pocas personas y crean cambios inmensos en todas las disciplinas, o sea, un tipo Leonardo da Vinci, o sea, todos estos tipos, un Mozart, unos... Ahora imagínese que tú tienes la forma para que el cerebro humano pueda emprenderse todo, poco a poquito, para no dañarlo, porque si lo, si se le puede dañar, tienes que hacerlo con una metodología que no lo vayas a lastimar, ¿entiendes? Pero las prácticas están hechas para que no se dañe, pero estás con el conocimiento de cómo ir activando eso. Entonces ahora próximamente la ciencia va a empezar a entender que sí se puede lograr eso, no solo despertar espiritual, casi el despertar espiritual sería un poco equivalente a, bueno, como que no sirve para la sociedad, ya se despertó espiritualmente, ya ni colabora ni trabaja, no hace nada, pues se puso ahí sentado, no sirve, la verdad. Entonces no, en todo el devenir histórico, en todo lo que hace la humanidad, ¿saben lo que? Ahí nos marchamos. Muy bien. Y ya la última dice. La última dice. Oigan, ¿por qué le hacen tantas?
Dando vuelta.
Dice, esta dice. Ah, dice. ¿Cómo va el proyecto de la Universidad Casa de los Cuatro Rumbos? Mire, ese es un proyecto que, bueno, lo he comentado aquí en algunas ocasiones en los satsangs y que está en mi corazón y creo que en el futuro vivirá. Mientras el ashram, por razones especiales, está acá, en Huacachula, lugar donde se asienta el águila de plumaje rico, fino y hermoso, es lo que quiere decir Huacachula, es donde estamos nosotros sentados ahorita, lugar donde se asienta el águila de plumaje rico, fino y hermoso. Entonces, por unas razones especiales, desde el punto de vista de los pobladores anteriores y también de los pobladores españoles cuando llegaron, como marcaron y pusieron las primeras fundaciones al fundar Puebla y luego los monasterios cruzándolos en cruz, y luego cinco leguas, hagan de cuenta que cuando llegaron los 12 franciscanos buscaron un lugar importante para fundar la nueva Jerusalén celestial, era la idea, la nueva Jerusalén de la tierra, pues. Y entonces, causalmente, los pobladores anteriores habían fundado la principal ciudad sagrada del mundo prehispánico, o sea, del mundo del México antiguo. La principal ciudad sagrada de toda Mesoamérica es Toyancholoyan, la ciudad de Cholula. ¿Okay? Entonces, ahí estaba Cholula, pues. Y entonces llegan los 12 franciscanos, nada es casual de esto, ¿eh? Llegan y entonces tratan de marcar, de buscar un lugar para sembrar esta ciudad, una ciudad, le llamaban Nueva Jerusalén Celestial o de la Tierra, con una réplica del arquetipo de la Jerusalén. Y entonces ellos escogieron, ellos sabrán por qué, y fundaron la ciudad de Puebla de los Ángeles, en el mismo valle, está del otro lado de las montañas aquí atrás, el Valle de Puebla y Tlaxcala, donde los que viven vivos aquí en Puebla, ¿no? Sabemos que es el Valle de Puebla y Tlaxcala, está Cholula y se sembró Puebla. Pero luego ellos lo cruzaron para que amarre. Entonces, así le hacen. Entonces, para que amarre, cinco leguas al norte, pusieron un centro franciscano, o sea, la cabecera y los brazos de una cruz, pues. Cinco leguas al norte, cinco leguas al oriente, cinco leguas al poniente, pusieron centros franciscanos, y cinco leguas al sur también pusieron otro, entonces ya quedó cruzada. Pero luego, para que sea una cruz latina, siete leguas, o sea, dos leguas más hacia abajo, entonces sembraron otro monasterio aquí en Huacachula. Entonces, y Huacachula tiene el nombre que les acabo de decir. Entonces, esta zona yo le he llamado desde siempre el corazón del corazón de América. Parece ostentoso, pero créanme que tiene lo suyito. Entonces, no hay otros lugares importantes. Para mí es importante, estoy hablando porque voy a hablar de lo de la universidad, ¿entiendes? Para mí es importante América. Yo he hablado de que América quede, he dicho una y otra vez que el despertar espiritual de la humanidad iniciará formalmente en América, y de hecho ya inició en América, ¿no? Entonces este es el lugar en Mesoamérica, es el que estoy diciendo. Y luego, entonces, al norte, es por razones especiales, por ahí en California, hay un lugar que también debemos estar ahí presentes. Entonces ya hay un hijo espiritual mío que está por allá, él no está tan enterado, pero ahí está. Y entonces, pero yo estoy enterado, entonces él vive ahí tan tranquilo, ¿me entiendes? En San Diego, polla, tranquilo. Y entonces, pero es mi hijo espiritual de siempre. Y entonces, porque hijos tenemos pocos, pero hijos espirituales podemos tener miriadas, ¿no? Entonces él es uno de ellos. Y está ahí, y hay un lugar por ahí en el sur, que entonces están los andinos, ahí también. Uh-huh. Ahí tenemos a Dorje, tenemos un centro que se llama Shiva Shambho Lima, Perú. Uh-huh. Y hay un hombre que, bueno, el nombre espiritual que yo le di es Dorje. Y entonces él está ahí también. Entonces esos lugares son importantes. Este que estoy hablando en el centro, en el norte sería esa parte, por razones especiales ahorita no quiero comentar de más, pero bueno, está en el lado de California y luego en el país andino, en Perú. Ahí estaremos presentes. Y aquí también. Pero todo esto para explicar, porque la pregunta dice, ¿cómo va el proyecto de la Universidad Casa de los Cuatro Rumbos? Es un hiper super proyecto. ¿Entienden? La palabra, acuérdense, ashram, para conocer un poco, ¿no? Viene de A y ashrama. Rama con S. A y rama. Rama quiere decir esfuerzo. Rama es hacer un esfuerzo. Y A es el acto de hacerlo. O sea, esfuerzo y el acto de hacerlo. Pero se asocia siempre a Rama hacer un esfuerzo de tipo espiritual. No es, entonces, el ashram, por las razones que estoy explicando, está localizado aquí en Huaquechula. Pero la intención es que haya una universidad ahí en el Valle de Puebla y Tlaxcala. Ya le tengo echado un ojito a un lugarcito. Pero ahí sí también se necesita, ¿me entienden? No crean que te regalan las cosas. Aquí todavía no estamos, aquí todavía cuestan las cosas. Entonces hay que, pero estamos en eso. Y entonces un gran lugar hermoso, y alrededor de ese lugar tiene que haber una ciudad y cosas por el estilo. Esa universidad debe convertirse en el centro espiritual más importante del mundo. Ese es su destino.
¿La que es en Puebla?
Sí. Y aquí también, pero aquí es más pequeño. Ustedes ya fueron por allá caminando, es un lugar grande, pero es pequeño. Allá sería algo verdaderamente, como dijo el último avatar que estuvo por estas tierras, y se abrirán las puertas de oro, y vendrán en matrimonio los pueblos de la tierra a la casa de los cuatro rumbos, donde se os pedirá que no os descalcéis. Será el amanecer de Ometeo. Entonces, él está diciendo, y se abrirán. Lo de oro es simbólico, ¿me entiendes? Porque ya por comprar las puertas de oro, entonces va a resultar complicado. Ni chapa, mejor de madera. Ni chapa de oro, chapéalo, no, de oro. Pero bueno, así está dicho. Y se abrirán, el último avatar de las tierras de Anáhuac se llamó Seacatl, Topinzli Quetzalcóatl. Y dio, la gente lo conoce porque nació cerca de por acá, por de Postlán, cerca, pero fue rey, su obra humana fue como rey de Tula, porque en ese tiempo se preparaban en el sacerdocio de los Quetzalcóatl es como un sacerdocio, ¿entiendes? Se preparaban, entonces los pueblos cuando se moría su, no tenían de los hijos, y los hijos no tenían el sistema de herencia, pues. Entonces, si tenían un cacique, una especie de rey en un pueblo pequeño, si moría, normalmente recurrían a los sacerdocios, a los centros estos donde se preparaban, y pedían que les mandaran a un hombre para que les gobernara. ¿Ya vieron? Entonces, la historia que la gente conoce de Seacatl quiere decir que Tula se quedó sin patrón, patriarca, pues, sin un jefe, gobernante. Uh-huh. Y entonces llaman y mandan a Seacatl. Entonces su obra humana está ahí como rey. Luego hay ciertas complicaciones kármicas y entonces tiene que huir, ¿ya vieron? Y entonces tiene que escapar con un grupo de cercanos por razones especiales. Todo se había complicado muchísimo, kármicamente hablando. Y entonces va a dar hasta Isla de las Golondrinas, ahí hasta ahí es Cozumel, la isla de Cozumel. y entonces andaba por allá, y pero luego ya empieza a regresar al planicie, ¿no? Al altiplanicie, viene de regreso y ya empieza a buscar un lugar donde dar su enseñanza espiritual formal, ya como avatar espiritual, no como rey. Ya rey ya había sido. Uh-huh. Le fue bien al principio y luego me dio de la cachetada y pues dije, vámonos de aquí. Y entonces tuvo que ir. Pero de regreso, entonces va buscando y dice, el único, estaba, eso cuenta la tradición, buscando el único lugar que estaba salvo de la oscuridad. Oscuridad, entiéndase, no cosas así malas, sino ya se deterioró y se descompuso todo. Hay una descomposición social evidente en todos los, ya vieron, en una sociedad, en grupos colectivos. Entonces decía, la oscuridad reinaba en todo Mesoamérica. Entonces, buscando un lugar donde pudiera sembrar su enseñanza, va buscando y finalmente llega a donde tenía que llegar, a Cholula. ¿Ya vieron? Entonces llega a Cholula, se instala ya como avatar espiritual y da su enseñanza durante 10 años. Si los que conocen aquí Cholula, entonces saben, ven que está el parque y están las, de un lado están los portales y del otro lado están las iglesias, ¿no? Hay una iglesia a mano derecha, si la ves de frente, y hay otra de mano izquierda que es cuadrada y que tiene muchas cúpulas, ¿la conocen? De cúpulas. Bueno, ahí estaba instalado donde él estaba viviendo, ahí y un poco fuera de la ciudad, en unas cuevas. Entonces tuvo 10 años para dar su enseñanza de avatar. Todos los pueblos tienen que tener siempre la enseñanza. Entonces le dio la enseñanza 10 años y luego ya la tradición dice que marchó y todo lo que, ¿no? Uh-huh. Que se fue. Entonces, bueno, de ahí que el Valle de Puebla y Tlaxcala mantenga una importancia especial para el México antiguo, ¿no? El último avatar estuvo presente ahí y físicamente dio la enseñanza, ¿no? Y luego entonces llegan los españoles buscando el principal lugar también espiritual. Uh-huh. Y entonces localizan localizan entonces la ciudad que hoy es la ciudad de Puebla. ¿Está bien? Lógicamente, el reino, el último reino de gran poder eran los aztecas. Entonces, es por eso que entonces la Ciudad de México se convierte en un centro que es actualmente, bueno, pues es una ciudad donde está el centro del poder y la economía de México. Pero espiritualmente es aquí en Cholula, por las razones que estoy diciendo. Y es ahí donde me encantaría que sucediera, ¿no? una universidad. Pero la gente tiene que ver. Si ven, reconocerán y entenderán. Si no, pues no. Entonces va a estar renunciado dentro de 200 años, pero ya no.
Ya no nos va a tocar.
Ya no vamos a ver. Pero a lo mejor la vemos. Porque la gente, porque esto pueden responder rápido. ¿Entienden? Puede dar una respuesta masiva y rápida. De muchas formas. Entonces, pues a ver qué nos pasa. ¿Sale? Entonces, bueno, eso con respecto a la universidad. Un proyecto con mucho cariño porque es la primera vez que se reúne. ¿Saben? Hubo una universidad de budismo en la India que se llamó Nalanda. Uh-huh. Nalanda. Es la universidad de Nalanda. Y fue hiperfamosa y ahí fue muchísimos maestros fueron ahí a nutrirse y a estudiar. Por ejemplo, hubo un maestro, Marpa, era un maestro del Tíbet. El Tíbet estaba gobernado por una tradición Bon, que era otra religión. Entonces, él fue a la Universidad de Nalanda, tomó los documentos, los papiros, pues, las instrucciones, y fue como se introdujo en Tíbet el budismo, ¿verdad? Y de ahí entonces otro maestro posterior que se llamó, ¿cómo se llamaba? Bodhidharma. Entonces él se llevó la enseñanza a China y luego de China fluyó a Japón, ya vieron, y ahora ya a todo el mundo. Entonces es una bendición poder tener una universidad donde, porque ya es académico. Ah, es que no les dije lo de la frase, no es un centro religioso, es académico. Por eso dice la frase, mire, y se abrirán las puertas de oro y vendrán en matrimonio los pueblos de la tierra al, le dicen, casa o templo de los cuatro rumbos, donde se os pedirá que no os descalcéis. Será el amanecer de Ometeo. Entonces, tú te descalzas si entras a un templo religioso. y te cubres o descubres la cabeza. Ya viste, en algunas tradiciones, si entras a un lugar religioso, a un templo, te cubres la cabeza, ¿no? Aquí en México antes lo hacían todas las mujeres, creo que ahora ya no lo hacen, pero
mantilla, sí,
una mantilla, o se cubren, o al revés, se descubren la cabeza, se quitan sombreros y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y también en muchos pueblos de la tierra te descalzas porque entras a Tierra Santa, es un sentido de no entro con mis botas de trabajo, pues, mis zapatos. Entonces, donde se os pedirá que no os descalcéis. Eso quiere decir que no es un centro de religioso, es un centro académico. ¿Ya vieron? Donde se tiene que dar instrucción académica, no religiosa. ¿Ya vieron? La religión organizada, institucionalizada, normalmente se asocia al poder y se complican mucho las cosas. Entonces la idea un poquito es que sea un académico. Entonces, ¿ya vieron? Por ejemplo, y con eso ya terminamos. Universidades de misticismo, de religión hay muchas en el mundo, pero de misticismo hay muy pocas. Y en español, universidad de Allende Ávila, una. Y nada más estudia dos místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Nada más. Y es una universidad formal de misticismo. Imagínense una universidad donde estudias aquí 300 o 500 místicos cristianos, a todos los místicos y bodhisattvas del budismo, de todas las otras tradiciones, todos los grandes, grandes maestros del sufismo, que son extraordinarios, también rescatados. Yo diría que es una gozada. Entonces por ahí va la cosa. Bueno, para todo, por lo que me están preguntando, por ahí va la cosa. Pero no, esto no se hace de rapidito, ya me entendí. No es de que órale, va, ya hazlo mañana. No. Porque aparte les voy a decir una cosa, se ofrece algo, pero la gente tiene que responder, buscarlo, anhelarlo y encontrarlo. Y mientras no suceda así, no hay nada que hacer. Se ofrece algo, la gente tiene que reconocer y entender lo que están recibiendo. Y entonces cuando lo entiende bien, ahora, imagínate ese centro, es que ya cuando te pones ambicioso en el buen sentido de la palabra, dije tres puntos. Ya lo dije, California, Perú, por ahí Lima, bueno, por donde está el lago Titicaca, etcétera. Y entonces, esta parte de acá. Pero luego, ¿qué pasa si dices, y en cada país, Chile, pues no en Chile? Pues la verdad. Entonces, ¿ya vieron? Claro, todo esto en medio de grandes dificultades que enfrenta la humanidad. ¿Ya vieron? La atención de la humanidad está ahorita en otros lados. Pero bueno, yo hago lo mío y que ellos hagan lo suyo.
Sí. ¿Puedo hacer una última pregunta?
Sí.
Y en este momento de incertidumbre a nivel mundial, ¿qué gobierna? ¿La oscuridad? ¿La luz? ¿O todavía no hemos decidido? Los humanos.
No, sí está decidido. Lo que sucede también es que a veces, ¿cómo decirlo? Hay dos frases que quiero decir. Aquí en los pueblos dicen una frase: antes de que esto se ponga mejor, se va a poner peor. Sí. Entonces dices, ¡ujule! ¿Ves? Por eso no me gustan esas frases, porque nos agüitan. Pues no, que ya nos vamos a despertar todos, se va a poner peor. Bueno, esa es una. Pero de todas maneras les voy a decir, lo que sucede es que lo que estás llamando oscuridad normalmente tiene que pasar por un proceso de destrucción. Entonces, conforme la luz va surgiendo, la destrucción se va eliminando. Y entonces parece que es un gran caos, ¿entiendes? Todo lo inservible, todo se empieza un proceso muy de gran descomposición y destrucción. Entonces parece que en el mundo de esto ahorita está así. Pero esto está súper decidido, ¿verdad? Y la verdad, en honor a la verdad, pase lo que pase, no pasa nada. Digamos, si la vida en este lugar migrara, es decir, no se mantuviera en este reino, en este piso 1, no pasa nada. Simplemente es una migración a los planos invisibles y continuamos igual.
ponemos nuestra universidad también.
Así nada más la pensamos.
Pase lo que pase, no pasa nada. Fíjense bien, porque la gente dice, no, 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 si no pasa acá ya nos llevó todo el tren, no pasa nada nunca. Aquí o donde sea lo hace así igual. ¿Ya se entendió? Bueno, solo así. Muy bien. Vidas a descansar. Nos vemos mañana por acá. Muchas gracias. Gracias.